La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Creemos que conocemos todo sobre nuestro inmenso mundo, pero cada día aparecen nuevos descubrimientos que nos muestran lo pequeño que somos. Se creía que los calamares gigantes eran criaturas ciertamente escasas, pero se ha demostrado que son el alimento preferido de los cachalotes.
Se calcula que un cachalote consume un calamar gigante al mes. Esto es indicativo de que cada año se comen más de 4 millones y medio aproximadamente de calamares gigantes. Interesante, ¿no creen? ¿Qué tal, amigos? Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. Amigos oyentes, nos alegramos mucho porque la difusión de este programa hace que miles y miles de personas puedan descubrir la palabra de Dios. Aunque comenzamos La Fuente de la Vida con curiosidades, este programa no es solamente un tiempo de curiosidades y de buena música, nada más, claro que no. Es bueno conocer esas curiosidades, es agradable escuchar una buena canción, pero el núcleo central de este espacio es la reflexión o meditación de la palabra de Dios, algo que ya es posible hacer en nuestro propio idioma, y en este caso en la versión para España. Si quieren conocer más sobre este espacio, les invitamos a visitar lafuentedelavida.com. Pueden también descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia, IRTM 360, y no olvidarnos del Facebook y del Twitter, porque también estamos en las redes sociales. Aprovechemos esta pausa musical para poder divulgar el programa a través de las redes. ¿Qué les parece?
Buscaré mientras pueda ser hallado. La habitación de tu morada he deseado. Caminaré delante de ti, andaré en tu verdad. Cada día tú serás la razón de mi cantar. Amaré tu voluntad, mi refugio ella será. Me satisface el adorarte en espíritu y verdad. El hacer tu voluntad me ha agradado, el vivir en tu verdad me ha llenado. Te buscaré mientras pueda ser hallado, la habitación de tu morada he deseado. Caminaré delante de ti, andaré en tu verdad. Cada día tú serás la razón de mi cantar. Amaré tu voluntad, mi refugio ella será. Me satisface el adorarte en espíritu y verdad. caminaré delante de ti y andaré en tu verdad. Cada día tú serás la razón de mi cantar. Amaré tu voluntad, mi refugio ya será. Me satisface el adorarte en espíritu y verdad. Caminaré delante de ti y andaré en tu verdad. Cada día tú serás la razón de mi cantar. Amaré tu voluntad.
Existen muchas competiciones deportivas de diferentes modalidades. Desde un pequeño pueblo hasta todo el mundo se realizan torneos o campeonatos de todo tipo de deportes. Los mejores pueden llegar a las citas más destacadas, como las competiciones mundiales y, por encima de todo, a la cumbre de los eventos deportivos, los Juegos Olímpicos.
La verdad es que no hay mayor gloria para un deportista que colgar de su cuello una medalla olímpica. Quizás en algunos deportes no es el evento más importante, pero el deseo de conseguir el preciado metal con los aros olímpicos y la figura de la victoria está en la mente, podríamos decir, de casi todos los atletas de élite. La gloria es la fama que obtienen por alcanzar un logro tan alto.
Hoy nos vamos a ir a los capítulos 29 y 30 de los Salmos, y en ellos vamos a descubrir más sobre aquel que es dueño de toda la gloria.
Aquí estamos hablando de la gloria con mayúsculas. Disfruten el programa que tenemos preparado para hoy.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos los Salmos 29 y 30. Continuamos hoy recorriendo el libro de los Salmos y al llegar al Salmo 29 veremos a un salmo de la naturaleza. No es el primero que hemos tenido. En el Salmo 8 habíamos leído: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Ahora, este era un salmo nocturno, un salmo que puede ser leído en una noche clara. Luego, el Salmo 19 también es un salmo de la naturaleza. Y dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Entonces, el salmista comparó al sol con el novio que sale de su cámara nupcial. Era para leerse al pleno día. Era un salmo diurno. Pero este Salmo 29 es un salmo que describe una tormenta. Aquí uno tiene la oscuridad de la tormenta, el sonido de los truenos, el destello de los rayos y el temor que este panorama suele inspirar. Esta es una tormenta similar a aquellas que han causado grandes daños materiales en los pueblos y ciudades. Así que este es un salmo para las tormentas. Bien, si usted está verdaderamente atemorizado por una tormenta, esta es una razón pragmática para que usted lea este salmo. Muchos de nuestros oyentes se encuentran en zonas donde aún en el día de hoy están sujetos a tempestades como estas. La estructura del salmo es interesante. Luego hay que considerar el ambiente y, por último, el tema de este salmo. Este salmo es parte de la poesía hebrea del nivel más alto. Ewald dijo de este salmo: este salmo está elaborado con tal simetría que no se encuentra un ejemplar más perfecto en hebreo. Y Delitzsch lo llamó el salmo de los siete truenos. El doctor Perron, por su parte, dijo que este salmo era una descripción magnífica de una tormenta, su poderosa marcha del norte hacia el sur, la desolación y el terror que causa, el retumbar de los truenos, el relampagueo de los rayos, la furia y los elementos de calma de los elementos se describen vivamente. Así que este salmo es un cántico de la poesía hebrea que describe una fuerte tormenta. La poesía hebrea no se logra por medio de rimas. Así es como nosotros concebimos la poesía en la actualidad. Nos agrada que las oraciones terminen en palabras que tengan un sonido similar. La poesía hebrea se logra por lo que se conoce como paralelismo, que consiste en repetir la misma idea de una manera diferente y, por lo general, ampliándola y entrando en detalles sobre la misma. Este salmo se desplaza con un paso majestuoso y con la misma libertad de una tormenta. Existe en él una cierta cadencia de triunfo, un abandono glorioso, un júbilo valeroso. Ahora hemos dividido este salmo en tres partes: el prólogo, el tema y el epílogo. Los primeros dos versículos forman el prólogo, que dice: «Tributad al Señor, hijos de los poderosos, dad al Señor la gloria y el poder, dad al Señor la gloria debida a su nombre, adorad al Señor en la hermosura de la santidad». David elevó aquí nuestros pensamientos a alturas indecibles. El epílogo está formado por los dos últimos versículos, que dicen: «El Señor preside en el diluvio y se sienta el Señor como Rey para siempre». Y el Señor dará poder a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Aquí podemos apreciar la tormenta con toda su furia abatiéndose sobre la tierra, pero el Señor aún está en control. Y estimado oyente, en las tormentas de la vida, Él está aún en control de la situación. Antes de entrar a considerar este salmo en detalle, diremos algo sobre el tema que está desarrollado en los versículos 3 al 10. La voz del Señor se menciona 7 veces. La voz del Señor sobre las aguas, la voz del Señor con potencia, la voz del Señor con gloria, la voz del Señor que desgaja las encinas, etc. Observemos el ambiente, el escenario de este salmo. Fue escrito por David. Él fue un hombre criado al aire libre. No estuvo encerrado en una oficina ni retenido por el trono. Sin embargo, cuando llegó la tormenta, él no se encontraba fuera. Estaba en Jerusalén, una ciudad maravillosamente situada. David se encontraba en el palacio de cedro edificado en el monte de Sion, el punto más alto de la ciudad. Desde allí podía contemplar toda la tierra. Podía mirar hacia el noreste y ver las nubes comenzando a reunirse y la tormenta disponiéndose a estallar. Cuando usted mire en un mapa, verá que el mar Mediterráneo se encuentra a su izquierda en el oeste. Hacia el norte usted puede ver dos cadenas de montañas del Líbano. Luego se puede observar el monte Carmelo. También puede apreciar en su mapa a Haifa, el monte Hermón, el mar de Galilea al este, el valle de Esdraelón, el río Jordán y el mar Muerto. Otros puntos que puede observar en su mapa son el monte Ebal y el monte Gerizim en Samaria y el escabroso terreno que se encuentra inmediatamente al norte. Puede apreciar Betel, Hai y Anatot al norte de Jerusalén. Ahora usted está en Jerusalén y hacia el oeste puede ver a Jope. Hacia el este se ve Jericó. Y al sur se encuentra el desierto de Judea, que es un lugar siniestro y nefasto. David y Amós supieron cómo sobrevivir en ese desierto. Desde el palacio de David en el monte de Sion, él podía contemplar este paisaje. Y entramos ahora al tema del Salmo. Leamos los dos primeros versículos donde tenemos el prólogo. «Tributad al Señor, hijos de los poderosos, dad al Señor la gloria y el poder, dad al Señor la gloria debida a su nombre, adorad al Señor en la hermosura de la santidad». Observemos que el Salmo está dirigido a los hijos de los poderosos. El obispo Horn dijo que el escritor se estaba dirigiendo a los poderosos de la tierra, exhortándoles a dar la gloria a Dios y a someterse al reino del Mesías. Ahora vamos a considerar el tema. Aquí llegamos a la sustancia del Salmo. La tormenta azotaba toda la tierra. Tenemos aquí 3 estrofas. Leamos los versículos 3 y 4. «Voz del Señor sobre las aguas, truena el Dios de gloria. El Señor marcha sobre las muchas aguas. Voz del Señor con potencia, voz del Señor con gloria». Este fue el comienzo de la tormenta. Allí lejos en el noroeste se oyó un trueno distante y relámpagos. La tormenta se estaba preparando y empezaba a moverse en dirección a Jerusalén, y la voz del Señor era el trueno. Desde el palacio David contemplaba el cielo. Oyó cómo el viento comenzaba a soplar. Las nubes se oscurecieron amenazadoras, ocultaron el sol y pareció anochecer al mediodía. Se oyó un suave rumor de truenos y los rayos centelleantes parecieron bifurcarse. Aquello no era una lluvia de verano, no era una simple tormenta, parecía un huracán. La tormenta estalló en la costa mediterránea. Las olas embravecidas aumentaron de tamaño, rompieron y se estrellaron contra la playa con gran estruendo cuando la tormenta llegó a tierra firme. Uno podía ver a los elementos convulsionados marchando con fuerza desde el norte hacia el sur. La ciudad de Jerusalén no escaparía, pues la tormenta se acercaba cada vez más. Realmente se podía oír la voz del Señor con potencia, siguiendo las palabras del Salmo. En ese momento se podía escuchar el trueno con claridad, sacudiendo, conmocionando todo. Realmente bien habló el poeta al decir, «Truena el Dios de gloria». Este espectáculo producía un temor reverencial. Continuamos leyendo el versículo 5. «Voz del Señor que quiebra los cedros». Quiebra el Señor los cedros del Líbano. Mientras el estruendo y los ecos del trueno se prolongaban, el Líbano pareció temblar. Los árboles fueron golpeados por los rayos y el imponente monte Hermón se sacudió como cuando un perro sacude furiosamente a un conejo. Al acercarse la tormenta a Jerusalén, su llegada era majestuosa e inspiraba admiración y temor. Se desplazaba sobre las colinas con el ruido del trueno y los relámpagos. El texto aquí parece describir la llegada y cómo comenzaban a sentirse sus efectos. Leamos ahora los versículos 6 y 7. «Los hace saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de toros salvajes, voz del Señor que derrama llamas de fuego». Los relámpagos estaban entonces cerca de Jerusalén. Crepitaban como los cañones en una batalla. La tormenta estalló en toda su furia. En la ciudad las calles estaban desiertas. Las contraventanas se cerraban estrepitosamente. Se hizo silencio en toda la ciudad. Era como el silencio que precede al golpe de un mazo de hierro. Solo podía escucharse el ladrido de un perro en el valle del Cedrón. Y repentinamente llegó. La lluvia descendió torrencialmente. Vientos impetuosos se abalanzaron contra las murallas de Jerusalén. Una contraventana se desprendió y fue arrastrada ruidosamente. David había presenciado ese espectáculo antes, así que esperó pacientemente y escuchó la voz del Señor. Continuemos leyendo el versículo 8. «Voz del Señor que hace temblar el desierto, hace temblar el Señor el desierto de Cades». Entonces David vio pasar sobre él la tormenta. La lluvia amainó y los vientos se calmaron. La tormenta se alejaba y la gente comenzó a abrir sus ventanas. Al alejarse de Jerusalén, la tormenta avanzaba hacia el desierto de Judea, en dirección al sur y al este. Allí se encontraba Cades. Pronto la tormenta se desvanecería en el desierto de Sinaí. El aire era fresco y David podía escuchar el rumor del agua en el valle del Cedrón. Y dice el versículo 9 de este Salmo 29. «Voz del Señor que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria». La tormenta había logrado algo bueno. Los animales estaban atemorizados, causando a algunas hembras el parto prematuro de sus crías, evitándoles un dolor prolongado. También hizo que algunas personas fueran al templo, personas que no habían acudido a aquel lugar por mucho tiempo, fueran al templo para pedir ayuda a Dios. La tormenta se había alejado, desapareciendo por el sur. Leamos ahora el versículo 10, que comienza el epílogo. «El Señor preside en el diluvio y se siente el Señor como Rey para siempre». Dios controló a la tormenta todo el tiempo, así como tuvo el diluvio bajo su control. Y dice el versículo 11 de este Salmo 29. «El Señor dará poder a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz». ¡Ah, cuán grande es el poder de Dios en una tormenta! Y ese mismo Dios es el que da fuerza durante una tormenta. Dios puede fortalecer y permitirnos soportar las tormentas de la vida, sabiendo que después vendrá la calma y la paz. La tormenta en toda su furia puede azotar toda la tierra, pero el Señor está aún en el control. En cada tormenta de la vida, Él mantiene el control y bendecirá a su pueblo con paz. Al recorrer los Salmos, hemos destacado el hecho de que Israel tendrá que pasar por una gran tribulación, pero Dios cuidará a su pueblo durante esa experiencia. Armagedón es aún un acontecimiento futuro para ese pueblo. El enemigo vendrá del norte e invadirá esa tierra, pero Dios estará presente en esa tormenta controlando la situación. Este Salmo contiene un mensaje para ese pueblo. Y el Salmo tiene un mensaje para nosotros. Nosotros pertenecemos a la nueva creación, no pertenecemos a la vieja creación. El apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dijo, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esa es la razón por la cual yo no guardo el día del sábado. Pertenece a la vieja creación. Y alguien quizás diga, bueno, ¿y cuándo fue cambiado el día del sábado? Nunca fue cambiado, estimado oyente. Somos nosotros los que hemos sido cambiados y ahora estamos unidos al Cristo viviente. Nuestro día nuevo de adoración es el primer día de la semana, el día de la resurrección. Adán había recibido el dominio sobre la creación y lo perdió. Cristo lo recuperó y la antigua creación nos proporcionó una norma, una ilustración para nosotros y el mensaje se encuentra aquí hoy ante nosotros. Ahora hay tormentas en la nueva creación, tormentas espirituales, tormentas que amenazan con destruirnos. Si usted es un hijo de Dios, usted ha pasado por tormentas y sin duda hay algunos que se encuentran en una tormenta en este mismo momento. Y el último Adán, Jesucristo, es el amo y señor de las tormentas. Él pasó por tormentas con los suyos. Él mismo, en una ocasión, cuando él y sus discípulos se encontraban en un bote, vino una tempestad sobre el mar de Galilea. Dice el relato bíblico en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 37 al 40. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, «¡Calla, enmudece!» Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma, y les dijo, «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?» Ese día el Señor calmó la tempestad, pero no siempre lo hace. A veces nos habla en un susurro y nos dice, «Tú vas a llegar a buen puerto». Y eso es lo importante, estimado oyente. Muchas personas nos han escrito contándonos las tormentas de la vida por las que han pasado. Y nos han dicho que el estudio de la Biblia y la consolación del Espíritu Santo les han dado fuerzas para soportar esas experiencias que parecen llevar la capacidad en sí mismas de soportar el dolor, el sufrimiento y la adversidad más allá del límite que se puede soportar. Todos ellos nos han manifestado que si el Señor no hubiera estado a su lado, se habrían hundido en la desesperación o en la depresión. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor Vernon McGee, contaba lo siguiente. «Me encontraba en una ciudad hace algún tiempo y mientras estaba predicando en ese lugar se desató una tormenta tremenda y para la hora en que tenía que partir, cuando fui llevado a la estación del ferrocarril, yo le agradecía al Señor de que no tuviera que salir de allí en avión. A la hora de salir al tren podía escuchar los grandes truenos, observar los relámpagos y la lluvia que caía con toda su fuerza. Pero antes de finalizar el viaje, la tormenta pasó y pudo contemplar la luna en un cielo despejado. Y de pronto salió la luna y todo eso se transformó en algo tan hermoso, tan maravilloso». Hasta aquí la cita. Estimado oyente, ¿está usted pasando por una tormenta? Permítanos decirle dos cosas. La tormenta llegará a su fin y el Señor Jesús cuidará de usted mientras pasa por esa tormenta. Y con eso llegamos al Salmo 30. Este salmo es una canción de dedicación de la casa de David. Es un canto de alabanza y adoración. Después de haberse acabado una tormenta de la vida, llega una canción. Algunos estudiosos de la Biblia opinan que David escribió esta obra cuando llevó el arca del pacto a Jerusalén y lo instaló en la tienda o tabernáculo que había instalado para ella. Algunos estudiosos de la Biblia opinan que David escribió esta obra cuando llevó el arca del pacto a Jerusalén y lo instaló en la tienda o tabernáculo que había preparado para ella. Otros creen que lo escribió para la dedicación de la era de Ornán, donde el futuro templo sería edificado. Y por otra parte, otros creen que el Salmo tiene un aspecto profético y que fue la expresión de alabanza y gratitud de David cuando Dios le prometió edificarle una casa. Según vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 11. Es interesante que en el moderno ritual judío este salmo es usado en la fiesta de Hanukkah o fiesta de la dedicación, que se remonta a la época de los Macabeos. Escuchemos lo que dicen los primeros dos versículos de este Salmo 30. Te glorificaré, Señor, porque me has exaltado y no has permitido que mis enemigos se alegren de mí. Señor mío, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Es nuestra opinión y la de muchos otros que David estuvo en una ocasión enfermo como el rey Ezequías y que Dios lo sanó. No tenemos ninguna constancia de cuál habrá sido su enfermedad, pero en estos versículos se nos dijo que Dios lo había sanado. Al profesor Magui, autor de estos estudios, le agradaba tanto este salmo que lo consideraba su salmo, porque después de sufrir de cáncer, el Señor le permitió vivir. Ahora el versículo 3 dice: Señor, hiciste subir mi alma del sepulcro, me diste vida para que no descendiera a la sepultura. Yo no sé lo que usted opina, estimado oyente, pero yo podría cantar este salmo. Tiene mucho significado para mí. Ahora, los versículos 4 y 5 dicen: Cantad al Señor, vosotros, sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. La tormenta llegará a su fin. Incluso si él me juzgara, su enojo solo durará un instante. El Señor castiga a los suyos cuando lo considera necesario, y realmente no es agradable ser castigado, pero su enojo no durará para siempre. Como dice el Salmo, solo durará un instante. Leamos ahora los versículos 8 y 9. A ti, Señor, clamaré, al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? ¿Sabe usted que el autor de estos estudios bíblicos, el doctor Vernon Magui, le dijo lo mismo al Señor? Le dijo: Señor, me gustaría quedarme en esta vida y enseñar tu palabra. Voy a estar contigo mucho tiempo cuando vaya al cielo, así que me encantaría quedarme en la tierra un poco más. Hasta aquí la cita. David le habló a Dios de la misma forma y por ello Magui se sentía unido a él. Estimado oyente, usted encontrará un salmo que se adapte a su propia vida. Creo que cada persona puede encontrar un salmo que esté a la medida de su experiencia personal. En cuanto a mí, este mismo me queda como un traje hecho a medida. Y finalmente dice el versículo 12 de este Salmo 30. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Señor Dios mío, te alabaré para siempre. No hay nada que pueda decir para mejorar este versículo final. Lo que dijo David quiero expresarlo yo y espero, estimado oyente, que esto sea también lo que usted quiere expresarle a Dios. En este salmo vimos que la vida de David había cambiado. Él pasó de la enfermedad a la salud, del lamento a la alegría y del silencio a la alabanza. Espero que esta sea su experiencia frente a Dios.
Y nos acercamos ya a los últimos minutos del programa de hoy y queremos recordarles a cada uno de ustedes, a cada uno de los que nos escuchan, que pueden visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91-422-0524 y el 601-2032-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34, 91-422-0524 o bien 601-203-265. Si lo que desean es enviarnos un email, lo pueden hacer a info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Y ahora sí, ahora ya definitivamente les decimos adiós. No olviden, recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.